NTN Concentrado.
Se viene el comienzo de clases y vamos a conversar de educación con una persona que tiene un cargo clave, la planificación educativa. Hace un año hablamos con Adriana Aristimuño de los planes del quinquenio desde su rol. Y había muchos y grandes objetivos, ¿no? Pero seguramente esa planificación se vio alterada por la pandemia y un año atípico. Ahora estamos en la puerta de un segundo año electivo y un segundo año electivo con pandemia, porque así arranca. Adriana Aristimuño, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita.
No, por la invitación.
Adriana es doctora en Ciencia de la Educación y es directora de Planificación Educativa de la ANEP. Y hace un año nos contaba de los planes, repasaba los otros días la entrevista que te había hecho Nadia aquí en el programa, abordar la inequidad, que es un problema gravísimo en Uruguay, el abandono y la baja tasa de graduación en educación media, ideas, ¿no?, de los nuevos programas actualizados, con algunos planes que ya vienen, marco curricular de referencia, pero que hay que bajar a clase, más y mejor evaluación de los docentes, un viejo anhelo que hay en la educación, ¿no? Te pregunto, vino la pandemia, 10 días después que hablamos, al comienzo del año lectivo, hubo que aplazar todo. ¿Se pudo avanzar en algo de todo lo que se tenía planificado?
Bueno, varias cosas. Sí. Nosotros ya hicimos el plan de desarrollo educativo en el contexto de la pandemia, o sea que era un dato de la realidad. Sinceramente, en el momento que hicimos los planes, nunca pensamos que se iba a extender tanto, creo que nadie pensó, porque eso lo hicimos entre junio, julio y agosto.
Un momento de bajo cantidad de casos.
Y claro, demás. Parecía como que lo teníamos dominado, a pesar de todo lo que nos decía el GACH, que podía venir la ola, que no nos podíamos descuidar, que aquel partido en La Paz, bueno, todo eso pasó. Nos hicieron varios goles en La Paz. Igual, hicimos una cantidad nos planteamos una cantidad de planes y desafíos, de indicadores y de metas. Y los estamos desarrollando, tenemos varias cosas en marcha que de las que inicialmente pensamos igual, pero también planificar en tiempo pandemia es como, a ver, como correr una carrera en dos bandas, en dos pistas simultáneas, la de la emergencia, la de la urgencia, todo el tiempo con grupos de trabajo, todo el tiempo pensando estrategias específicas para la pandemia y a la vez lo estratégico, lo permanente, lo que nos importa, lo que nosotros decimos, lo que vinimos a hacer.
Si te pregunto en forma sintética, ¿en qué sí se pudo avanzar? Más allá de la planificación que está en el papel, igual el presupuesto, el Parlamento,
de acuerdo.
¿En qué pudieron avanzar en esa mitad de año o en el momento que pudieron reaccionar a la pandemia?
Bueno, avanzamos en básicamente tres cosas importantes. Este año lanzamos ya el 1 de marzo varias líneas en lo que tiene que ver con la reforma curricular, la global, la integral, que tiene que ver con el cambio curricular integral de todos los planes que se va a desarrollar este año y el que viene, y que si todo sale bien a noviembre del 2022 tendríamos ya toda la reforma curricular lista para implementarla en el 2023.
Estamos hablando de qué sistema, primaria y
todo de inicial a bachillerato, todos los subsistemas, todas las formas, todo. Y después otra línea de cambio curricular, pero digamos focalizado, atendiendo justamente la emergencia, la inequidad y las áreas en las que queremos incidir, que son lengua, matemática, habilidades socioemocionales, competencia digital, capacidad científica. Vamos a empezar este año en lengua, matemática, habilidades socioemocionales, en primaria y en media básica. Y ahí vamos a ir a 43 o 47, todavía estamos terminando de definir los centros en secundaria, centros educativos ubicados en los contextos desfavorecidos con los resultados educativos más comprometidos, es decir, con mayores porcentajes de rezago, repetición, etcétera. Y ahí estamos trabajando con grupos de docentes especializados en lengua, en matemática, en habilidades socioemocionales, o sea, súper especialistas elaborando esos planes, y con un conjunto de facilitadores que estamos empezando a capacitar para acompañar a los docentes en esas áreas. Entonces, eso ya es planes que veníamos pensando, planes nuevos, dinámicas nuevas, innovadoras.
Ahora.
Que arrancan ahora este año.
Aunque ya haya pandemia.
Contra viento y marea. Literal. Y también estamos desarrollando en la línea de la inequidad, que es una línea que nos importa muchísimo, el tema de cómo combatir la inequidad y mejorar aprendizajes y proteger trayectorias en educación media básica, tanto en secundaria como en educación técnico-profesional, con lo que llamamos los centros María Espínola, que son un conjunto de centros que tiene una cantidad de atributos y características que nosotros creemos que van a llevar a los estudiantes a no abandonar, aprender mejor y egresar, graduarse.
Voy por parte en estas tres patas que estás manejando de empezar el cambio curricular. En el primero, una idea como manejaban en el plan de desarrollo educativo de atender las particularidades de los estudiantes, de bajar a tierra aquello de dejar de ser programas contenidistas.
Exacto.
Y tener más idea, no sé si se dice de proyecto, de competencia, sí, sí, habilidades, sí. No sé qué palabras se pueden usar.
Todas esas.
Todas se pueden usar, perfecto.
Todas esas valen y son bastante importantes. El tema de las competencias y las habilidades justamente remiten a lo que los estudiantes deberían saber hacer, deberían saber como contenidos, deberían ser. Pero también los contenidos ahí están como en función y al servicio de las capacidades y las habilidades. Y también el tema de, cómo aterrizar eso en los centros educativos. Entonces ahí todo un tema de trabajo en proyecto de centro, formación de los docentes a lo largo de el desarrollo de la reforma curricular. O sea que hay varias pistas y varias líneas de trabajo en la reforma curricular.
¿Esto está hablado con los docentes para estos 2 años?
Lo primero que vamos a hacer es una consulta a los docentes. Justamente estamos diseñando esa gran encuesta, esa gran consulta. Porque los niveles de participación son diferentes, es decir, diferentes personas participan en diferentes estamentos y momentos de una reforma así. Siempre lo decimos, hay países que se han tomado una cantidad de años, 5 o 6 años, Perú, México, para hacer reformas curriculares fuertes, largas, con muchísima consulta, con diferentes gobiernos que se suceden. Y también países que lo hacen en menos tiempo. Nosotros aspiramos a hacerlo en un, digamos, lapso compactado, entre comillas, de 2 años, teniendo en cuenta la participación, las opiniones, pero no solo de los docentes, ¿no? También de la sociedad civil, de los empresarios, de los empleadores, de las familias. Así es una gran consulta de lo que...
¿Pero cuánto tiempo de consulta y después para empezar la acción?
La consulta la vamos a hacer este año. Este año también pensamos llegar a las competencias a partir del marco curricular de referencia nacional que ya tenemos del periodo anterior. Esperamos llegar también a los perfiles de egreso y perfiles de tramo y a las progresiones de aprendizaje.
Porque los perfiles de egreso y las competencias, para explicarle un poco a la audiencia, los padres quizás ya lo vieron, tercero de escuela, han visto a los maestros en tercera escuela, decir, bueno, acá hay un corte, en sexta escuela hay otro, tercero dice otro. Ahí, ¿qué es lo que falta? Con Pedro Ravela, el economista de educación, lo hemos hablado muchas veces, que él señala que lo que falta es que los maestros adopten eso de la letra más en la práctica.
Exacto,
¿no?
Claro.
Algunos lo hacen.
Muchos.
¿Cómo explicarle el cambio a los padres ¿no? que tenía que haber en el aula?
Perfecto. Creo que con una imagen del tiempo, de la sucesión de las cosas a lo largo del tiempo, puede ayudar. Cuando uno piensa en competencias y en progresiones, lo que hace es proyectar hacia el final del proceso educativo, es decir, qué es lo que nosotros queremos que los estudiantes sepan hacer y tengan que saber al final, por ejemplo, cuando egresan. Luego eso lo vamos como, digamos, proyectando hacia atrás, es decir, hacia más cerca en el tiempo, y vamos diciendo, bueno, si al final tienen que saber capacidades lógicas, matemáticas, lo que sea, en tercero de media deberíamos tener estas capacidades, y en sexto de escuela estas, y en tercero de escuela, aquello de sexto, tercero. Entonces, eso es lo que se llama progresiones. Yo voy como pensando en el objetivo final y luego lo voy desglosando hacia más cerca en el tiempo. Lo que se llama el diseño hacia atrás, ¿no? Que se hacía hace años, empezó hace muchos años este tipo de diseño, y es muy práctico, muy aterrizado y muy útil también para los docentes, porque tú, en definitiva, tenés como una visión sistémica de lo que estás haciendo. O sea, lo que tú estás haciendo en tu año, estés en segundo, en tercero, en cuarto, en lo que sea, tenés una idea de hacia dónde estás apuntando. O sea, lo tuyo, tu parte, tiene un juega un rol en una pintura mucho más completa, ¿no? Entonces, otra vez el tema de contenidos y competencias. Los contenidos no desaparecen. Que nosotros digamos que tenemos programas contenidistas, que es cierto, estamos hablando más bien de exceso y a veces de listas de contenidos sin un propósito
de
final.
De querer seguir un cronograma de contenidos.
Exacto, una secuencia de contenidos con un fin. Así, yo voy a enseñar estas cosas, pero que en realidad lo que quiero es que el estudiante sepa, sea más crítico, que el estudiante sepa elegir información, que el estudiante tenga capacidad lógica. O sea, el contenido está al servicio de esas competencias.
Ajá, esto puede hacer que los estudiantes a su vez se enganchen más.
Bueno, esa es la idea, justamente. Hoy día pasa muchas cosas en las que los estudiantes se enganchan más, por suerte, el tema de la robótica, la programación, los proyectos, que recién lo mencionaba Joel, la enseñanza basada en proyectos. Esas son las cosas que tenemos en mente y que, además de que ya se están desarrollando, lo queremos proponer a nivel sistémico, que no sean algunos docentes que pueden, quieren, saben, sino que todos los docentes tengan esa formación y esa posibilidad de desarrollarlo de manera sistémica en todo el sistema.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Por fin le redescubrimos descubrimos la función de Bauzá, ¿sabía usted? ¿Leyeron los diarios hoy?
Leí, sí. No sé si es bueno reproducir lo que pasa.
Leyeron ¿Leyeron los diarios?
Leí lo de Gausán, no sé si me está hablando.
Sí, hay una crónica, señor, una crónica.
Tiene la interna del gabinete.
Del ministro, exactamente, donde el presidente anuncia que finalmente parece casi confirmado que los chinos van a puentear a Butantán estos días, que le llegan a Chile, que también puenteó a Butantán y que habló directo con los chinos, le llegan a Chile y de Chile vienen para acá algunas vacunas, ¿está? La simbólica. Arrancamos con la simbólica, como todos, digamos, ¿no? Pero es la bobada esta. ¡No tenemos vacuna! ¡No tenemos! 0,03% de la población va a vacunar. Llegaron la vacuna, bien nomás, llegaron la vacuna. Esa gilada, ¿no?
Y después empezaremos. Bueno, lo que digo, ayer 2 millones de dosis hasta fin de marzo, por más que no se va a vacunar 1 millón de personas todavía hasta fin de marzo, es mucho, ¿eh? Para Uruguay.
Sí, pero es que ya sabemos que eso no va a suceder. Le va a pasar lo que le ha pasado a todos los presidentes que prometen vacunas. Olvídese, se llevó con la promesa de la vacuna, prometió 2 millones para fines de marzo. No va a haber 2 millones.
Entre
bueno,
marzo y, el documento dice marzo y abril, él dijo marzo, de fines de marzo.
Dicen que el 8 empiezan a llegar por semana 60.000 de la Pfizer. Uh-huh. Que no sé, las van a tirar en paracaídas. ¿De dónde van a llegar?
Entre el 8 y el 26 de abril, a razón de 50-60 mil dosis por entrega, totalizando 468 mil de un total de 2 millones de Pfizer. Pfizer son dos.
Exactamente. Sí, solo de Pfizer. Es claro, un millón. Después la Sinovac,
que ya vendría 1.500.000. Esa viene de golpe, supuestamente 1.500.000 para el 15 de marzo.
Sí, primero te mandan la muestra esta para que te luzcas.
190.
¿Cómo hacen, no? Los laboratorios. Te mandan, toma, vacunar el 15, dale.
Sí, calma la fiera, porque claro.
Te mandan la muestra, al principio te mandan la muestra y para que vayas tirando y para que puedas gritar el gol, y justamente es eso la función que descubrimos de Bausá, ¿verdad? Porque en el gabinete, mientras el presidente les anunciaba esto, Bausá dijo, esto es un gol, y como hombre de fútbol puedo decir que los goles se gritan y se festejan. Como no nos podemos abrazar, propongo un aplauso. Y hemos descubierto la función de Bausá en el gobierno. Es una porrista y festejos planner de las reuniones de gabinete. Impresionante. Se encarga de la logística de los festejos y de alentar y marcar la mitad de la cancha cuando él considera que hubo gol del gobierno. Es impresionante.
Y es duro el momento.
Es más triste que un relator de partido de fútbol 5, sí, la verdad. Hay yo creo que un relator de ping pong es mucho menos triste que la función que tiene Bausá en el gobierno. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí, se autoasignó ese lugar por
ser. Podría estar Wilmer Valdés ahí perfectamente en el lugar de Bausá. Lo puede suceder.
Bueno, eso pasó.
Tranquilamente. ¿Eh? O el padre mismo de Wilmer Valdés, que no sé si seguiré tomando mate con Wilmer Valdés, que han tenido mucho tiempo para tomar mate, ¿sí?
Sin duda.
Porque aparte Wilmer Valdés sabe hacer andar la máquina de café. ¿Se acuerda que entró a tomar un café a la AUF y después y salió como presidente? Bausá, no estoy seguro de que sepa hacer andar la máquina de café. O por lo menos no de la forma austera en la que quiere el presidente, que te hace usar 6 veces el mismo café adentro del filtro. Ese café todavía tiene. Creo que está para ello, para ahorrar el coso del déficit fiscal en esas pelotas. Bueno, acto seguido, después de que festejaron el gol con un aplauso, ovacionaron el anuncio, ¿verdad? Salinas preguntó si se podía llevar el ultrafisher para Solís, que el cuñado, bueno, ya le había apartado el lugar, porque siendo que para la Pfizer ya no se precisan los ultrafreezers, y que la empresa de ultrafreezers que tenía el sobrino del CEO de Pfizer ya, bueno, ha conseguido sus objetivos como empresa, como cotizante en bolsa, ¿verdad? Y todo, y se sacó el clavo de 3.600 ultrafreezers que tenían, se lo sacó en un mes. Ya lo de la Pfizer dijeron, no tienen por qué estar estúpidamente gelada. La vacuna no tienen por qué estar estúpidamente gelada. Cerveza, sí, sí. Pero el presidente le dijo que no se le podía dar todavía el ultrafreezer se lo dijo por medio de Álvaro Delgado, ¿verdad? Que es por medio de quien da las negativas, que le explicó al ministro que por ahora piensan meter a Beatriz Argimón ahí adentro.
¿Ah? ¿Qué te digo?
Sí, ya que en el freezer común en el que la depositaron después del Cristino Gay, también tienen la vianda de los legisladores de la coalición multicolor del mes de marzo para ahorrar en las comidas del Parlamento. Y así ver si consiguen otros 600.000 pesos de ahorro para ayudar a disminuir el déficit fiscal, ¿verdad?
Bien.
Es impresionante. Está acorralado ya. No sabe para dónde se dispara el déficit fiscal. Y después dijo que iban a empezar con la Chinova todo el primero de marzo, dijo. Y la fecha dice todo el primero de marzo.
Simbólica fecha.
La fecha no fue profecía, fue casualidad, dijo. Cerró así la conferencia, ¿no lo vio?
Sí.
Todo. No fue premeditada, fue casualidad. Guiño. Guiño. Fue casualidad, me salió de culo.
El día de su discurso ante el Parlamento.
El día que va a ir todo, empiezan las clases, empiezan a vacunar, todo, señor. Todo el primero de marzo, le quedó todo para el primero de marzo, dice él que de casualidad, que es lo que dicen quienes están haciendo los cracks, ¿no? Es el último de ellos, crack. ¿Cómo cierro el verano? ¡Oh, crack y tu verano! ¡Ah! ¡Oh, retorno tu crack y tu verano! ¡Oh, un aplauso! ¡Un aplauso poderoso para el crack y tu verano! ¡Oh, gol que se grita, no se festeja, meto, me ya no pude abrazar, propongo un aplauso poderoso! Por lo menos podríamos tener un portugués para que pida los aplausos. Un brasilero que hable en portugués para que pida los aplausos, el redactor de Bandeiranchis, y ahí ahorramos el show de Bausa. Porque le puede mandar igual, grabado, ¿entiendes? Es una cosa que ni siquiera lo tenemos que traer. Error del presidente, ¿no?
¿Cuál?
No hacer una lista pormenorizada de la vacunación, no poner al negro Rada como primer
ministro. La lista VIP que pidió usted.
No VIP.
Bueno, ¿cómo no VIP? Si de personas importantes, relevantes, que se vacunarían antes, es VIP.
Entonces toda lista es VIP. Porque cualquiera, hay unos que se van a vacunar antes que otros.
Ah, tiene razón. Pues el personal de salud son VIP, entonces.
Son VIP, claro.
Usando así, tiene razón.
Los vacunadores son VIP.
Ahora los bomberos son VIP.
Vacuna important person, señor. Sí. Entonces, los bomberos son
VIP. Los bomberos no entendí mucho. Me van a matar los bomberos.
Porque son bomberos.
Sí, pero cuando...
Y bueno,
los
y
bomberos,
andamos,
los militares.
Andamos a bajar una vieja del sexto piso que te dice, no, mijo, no, usted no. No me toque que distancia social, no sé qué, y se está prendiendo fuego el edificio. ¿Y cómo hace para bajarla?
No,
convencela vos.
Pero tienen 14 máscaras contra los gases, contra todo, cuando están ahí en un incendio. Cuando la sacan del ascensor, sí, veo que le llaman por los ascensores a los bomberos también.
Sí, bueno, del ascensor, por eso, y la gente cierra en el ascensor, señor. Con lo que hablábamos ayer, de las flatulencias, sí, que también son mucho más fuertes que la voz, que la tos.
Sí.
Mucho más fuerte que de propulsión. Es mucho más fuerte la flatulencia que una tos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, sí.
Así, en términos de desparramador.
Bueno, así
el otro día había una forma polémica de evitar el pregón en la playa, señor.
Ajá, ¿cómo fue?
Que es con bubuyela.
Ajá, ¿vos?
Para mí es peor.
Y eso escupe, sí. Gotícula.
Para mí es peor. Capaz que me dicen, no, porque no usás tanto el trato respiratorio. Bueno, en algún momento lo usás y cuando lo usás, ¡pum!, sale para todos lados. Y se la ponés, le ponés la gotícula en la frente, a quien quiera. Es peor, para mí es peor. Pero eso es otra cosa, otra polémica, como lo de la flatulencia. Y entonces tienen que entrar ahí los bomberos y te quiero ver a un ascensor. A sacar un encobichado, señor. Son pocos, además, los bomberos, también debe ser por eso. Es por eso. Y pobre bombero, nadie se va a quejar de los bomberos, ¿entiendes? Nadie va a decir, ¿por qué los bomberos?
No, no,
sí, los bomberos primero, pobre gente, que va a apagar el fuego, es un lugar de verdad que
está.
Para mí, así como los bomberos, después, inmediatamente después, tendrían que venir los parrilleros y los piseros, señor. Es el mismo tipo de gente.
Ajá.
Gente que está muy cerca de un calor inhumano y que trabaja en eso, señor, alrededor de las brasas. No es por registro esto, no es por, ¿cómo es que se llama esto? No sé cuánto. del oficio y de no sé qué, ¿eh?
¿Qué registro? ¿Por qué
te... Esto no es por el oficio, por
el riesgo, sí, el riesgo que genera
el riesgo, eso de la la cosa del ejercicio de la, del oficio de uno, señor. Sí, estaba... ¿Y qué diferencia hay entre un bombero y un pillero a la pala y un el parrillero? Para mí es más importante hasta el parrillero, le diría, que el bombero. Y si no, no con el mismo, capaz que son el mismo, y entonces uno está, porque el bombero mal o bien le gusta eso, le gusta el calor ahí, no sé qué, todo eso, ¿verdad?
La primera línea de fuego, Darwin.
La primera línea de fuego, claro, literal. Ahí lo armaron, lo armó la comisión literal del Garch, eso, sí. De la primera línea de fuego, pusieron a los bomberos y tenés que poner a los pilleros y tenés que poner a los parrilleros. Eso, una, pero el peor error es que nació el negro Rada, el primer vacunado. Es población de riesgo por donde se lo mire el negro Rada, amigos. Si en, en el 5 de oro de la población de riesgo, el negro Rada es el bolillero, quiero que lo sepan. Pero además es de los uruguayos que mejor le cae a la gente. Así que ahí se aseguraría que sean muy pocas las voces que lo cuestionen. Porque ¿qué va a hacer el resentido uruguayo? Va a cuestionar a los primeros vacunados que van a aparecer en el informativo y todo eso. Pues ahora se viene toda una parte de sensiblería de vacunatorios, ¿eh? ¿Entiende?
Sí, sí.
Se viene la parte de la, la sensiblería inoculada. Te inoculan sensiblería durante una semana con esta bobada. Y bueno, el negro Rada le saca peso a todo eso. Es simpático, no lo van a cuestionar. Nadie va a decir, poquito. Le va a dar a una hermosa inauguración a la vacuna y va a generar entusiasmo a la gente, señora. Porque el negro Rada genera entusiasmo, malo bien.
Sí, sin duda.
Por lo que sea.
Sí, bueno, va a entrar en el
y
grupo.
Y puede tocar la tumbadora mientras lo vacuna. Y hacer. Y le da un arranque. Para arriba la vacuna, para arriba, para que sea una vacuna para arriba. Si no, nos va a quedar una vacuna para abajo, amigos. Bueno,
no hay problema. Una vacuna para abajo.
Los emojis.
Sí.
¿Sabía esto? Los emojis. ¿Vieron va a ser una actualización de los emojis? De ajá. Apple. ¿Está? Los emojis de Apple. ¿Sabe qué le van a poner?
¿Qué le van a poner?
Una vacuna. En un mundo que lucha por combatir el COVID-19 a través de la vacunación, la lista de nuevos emojis incluirá una especial con una jeringa y un líquido transparente en clara alusión a la campaña de inmunidad que se harán en buena parte del mundo durante 2019. ¡Los emojis ya tienen vacuna! ¡Y Uruguay no! ¡La vacuna! ¡La vacuna!
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.